media sesión. Rafa Jiménez.
Coincidiendo con la COP30 de Brasil, hemos conocido el informe de Mapfre Economics, que analiza el impacto creciente del cambio climático sobre riesgos extraordinarios que cubre la actividad aseguradora, y todo en un contexto, lo sabemos, de intensificación de fenómenos meteorológicos extremos, de complicaciones en las brechas de protección del aseguramiento de los desastres naturales, con un cambio climático que sabemos representa uno de los principales retos para la estabilidad social y económica, y por eso, porque es pertinente y además porque es interesante, hablamos de todo ello con Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de Mapfre Economics. Ricardo, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Tenemos que abordar un asunto que es interesante, que está plenamente de actualidad y en el que vosotros habéis ahondado con un informe que destaca que apenas una cuarta parte de las pérdidas económicas por catástrofes naturales en la Unión Europea están aseguradas. Algunos Estados miembros incluso tienen cifras peores, ¿no? Por debajo del 5%, leía. ¿Qué factores explican esta brecha de protección tan amplia y qué medidas urgentes propone Mapfre Economics?
A ver, la situación en la Unión Europea es muy dispar, ¿eh? Este informe lo han hecho EIOPA y el Banco Central Europeo conjuntamente porque saben que ahí hay un problema, ¿no? Y hay Estados miembros que tienen un porcentaje de cobertura mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España o Francia, tienen dos mecanismos de protección que están funcionando muy bien, el Consorcio de Compensación de Seguros y la CCR francesa, y ahí los porcentajes de cobertura pues están por encima del 50% de las pérdidas totales que provocan las catástrofes por riesgos extraordinarios. Sin embargo, Alemania no tiene este tipo de mecanismos y la brecha pues está en el 77%, cuantifican EIOPA, ¿no?
Me sorprende, ¿verdad? Porque Alemania, yo pensaba que me ibas a decir que iban a estar atrás Bulgaria o Rumanía, con todo el respeto, pero bueno, países que tienen a lo mejor otra tradición, pero Alemania, la primera potencia económica.
Así es, y bueno, pues tiene su explicación. A ver, Alemania tiene una penetración de los seguros alta porque es un país desarrollado y la gente pues asegura sus casas, ¿no? Asegura sus coches, pero lo que ocurre es que hay una cobertura que es, por ejemplo, por inundaciones, que es complementaria. Tú la puedes contratar o no. Entonces, lo que pasa es que mucha gente que no está en zonas inundables decide no contratarla. Por un tema de antiselección, no quieren pues pagar más por los que están en zonas inundables. Pero claro, llegan las inundaciones de 2021, que produjeron unos daños enormes en zonas, se inundaron zonas que en principio no eran inundables y les quedó una brecha de protección aseguradora enorme.
Es tremendo. Luego hay otras zonas del mundo, Iberoamérica, Asia, con una brecha de protección del 81%, del 82%. En este caso son también porcentajes tremendos, ¿no? Muy destacables.
Claro, pero ahí sí que se explica porque el nivel de penetración de los seguros en los países emergentes es mucho más pequeño. Es decir, mucha gente no tiene aseguradas sus casas. Entonces ahí por ahí viene el problema.
Tienes bastante con sobrevivir y ese siguiente paso te cuesta más, pero al final es necesario también.
Sí, es necesario. Habría que arbitrar mecanismos también de protección en estos países que además pues son mucho, las personas son más vulnerables, tienen menos medios. Y bueno, pues aquí pues habría que profundizar en el tema de las colaboraciones público-privadas, pero ya, bueno, a todos los niveles, ¿no? A nivel local, nacional e incluso a nivel internacional, ¿no?
De hecho, vosotros, Mapfre Economics, subrayáis la importancia de esas asociaciones público-privadas. Hablabas antes del Consorcio de Compensación de Seguros en España, fundamental, y es, ¿no?, toda una institución, el Flood Re en Reino Unido, ¿no?, para cerrar brechas de protección. ¿Qué papel tienen que asumir gobiernos, reguladores, para facilitar estos mecanismos? Pues sobre todo también en esos sitios más vulnerables, como mencionábamos.
Pues es un papel fundamental, ¿no? Son ellos los que tienen un poco que tomar la iniciativa, ¿no? Montar todos los grupos de trabajo que hay que montar. El sector asegurador, desde luego, puede aportar muchísimo ahí con su experiencia. Y bueno, y tomar conciencia de que allá donde existen estos mecanismos, las brechas son mucho menores. Y por ejemplo, ahora mismo, con el huracán Melissa, hay una facilidad que se llama CCRIF en el Caribe, ¿no?, que asegura a los gobiernos, a ciertos gobiernos del Caribe, cuando hay catástrofes naturales. Y bueno, pues ya lleva aportado al gobierno de Jamaica más de 90 millones de dólares. Y ahí está presente pues el Banco Mundial, está presente también la Unión Europea, países desarrollados, Japón, Alemania, Francia, colaboran, ¿no?, en este tipo de organismos. Y bueno, pues en aquellos mercados emergentes donde quizá no tengan capacidad para montar una solución nacional, pues habría que profundizar en este tipo de soluciones.
Claro, hay también riesgos secundarios, ¿no? Inundaciones, tormentas convectivas, incendios, y generan pérdidas que cada vez son más mayores porque suelen tener más virulencia estos fenómenos. ¿Cómo responde el sector asegurador a ese cambio de perfil de los siniestros? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, modelos predictivos de inteligencia artificial en esta adaptación?
Bueno, el papel del sector asegurador es, claro, de honrar sus contratos y pues pagar las indemnizaciones, ¿no? Pero bueno, todo esto alimenta estos datos sobre la mayor siniestralidad, la mayor frecuencia y severidad de todos estos fenómenos secundarios, pues va alimentando los modelos, ¿no? Los modelos para hacer el pricing, la tarificación, tanto en el asegurador directo como las reaseguradoras, y en los modelos también que, bueno, que valoran todos los riesgos derivados del cambio climático.
La verdad es que tenéis una herramienta interesantísima ahora las aseguradoras con la inteligencia artificial, porque si algo ha caracterizado al negocio asegurador es en que han sido maestros, lógicamente, en manejar datos. Y primero con medios precarios, digo, en la historia, ¿no? A través de la historia. Pero ahora, claro, el modelo del dato y la predictibilidad me parece fundamentales, ¿no? Como parte de vuestro negocio está ayudando muchísimo, claro. Otra herramienta, bonos catastróficos. Han batido récords de emisión en 2024, cerca de 50.000 millones de dólares. ¿Cómo ves este instrumento? ¿Qué potencial tiene, ¿no?, para transferir riesgos climáticos a mercados de capitales y a la vez potencial, pero también limitaciones, que seguro que las tiene?
Hombre, en principio es un volumen todavía pequeñito, ¿no? Si comparamos con los bonos corporativos, que son 35 billones de dólares, trillones americanos, ¿no? Pues es pequeñito. El principal funciona muy bien, ¿vale? Es una manera que tienen los reaseguradores de liberar capacidad, ¿eh?, y poder pues asegurar más, porque las reaseguradoras cuando prestan, o sea, cuando contratan un contrato de reaseguro, tienen que poner un capital, ¿no? No tienen una capacidad ilimitada. Entonces, transferir parte del riesgo al mercado de capitales, pues les amplía su capacidad para reasegurar, ¿no? El tema está en que hay que emitirlas. Tienen muy buena acogida, ¿eh?
Tienen buena acogida
Sí,
porque
sí,
me
sí.
parece llamativo.
Sí, sí, porque ofrecen buenas rentabilidades, ¿eh? Tienes el riesgo de que si ocurre el evento cubierto, pues puedes perder hasta el total de la inversión, pero sí que tienen buena acogida. Es más un problema de oferta, porque todo esto hay que estructurarlo y hay que sacarlo al mercado que de demanda.
Qué bueno, no lo hubiera pensado. Fíjate, es lo bueno de hablar con expertos, porque al final te aclaran dudas. Yo hubiera pensado que era un problema de demanda y no, lo es de oferta, de estructuración del producto,
De
¿no?
momento sí, si se empieza a inundar el mercado ya veríamos, ¿no?
Claro,
Pero de
claro.
momento sí.
Vuestro estudio señala que el sector asegurador está doblemente expuesto al cambio climático. Por un lado, por los siniestros, pero por otro, por las inversiones. ¿Cómo integran las aseguradoras los criterios climáticos a la hora de gestionar sus carteras y qué desafíos hay en este proceso?
Bueno, pues en principio las entidades aseguradoras y Mapfre en particular son muy cuidadosas con estos temas, tanto en la suscripción como en las inversiones. En la suscripción, pues a lo mejor no suscriben riesgos de alguien que haya sido condenado, ¿no?, por haber cometido algún tipo de delito, ¿no?, en este sentido. Pero y luego por el lado de las inversiones, que yo creo que es el más importante, pues aplican criterios de inversión responsable.
Claro. También tenemos otras opciones como los mecanismos de precio de carbono, ¿no?, que los conocemos, que influyen o pueden influir en la suscripción de riesgos, en la estrategia de inversión de las aseguradoras, porque se han manejado como instrumentos de política climática, pero tienen también esta otra derivada, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay que distinguir. Ahí hay mercados que se llaman regulados, que esos son para los grandes emisores de gases con efecto invernadero, de CO2, ¿no? Es un mercado más para pues los productores de energía que utilizan combustibles fósiles para producirla, o la industria pesada, ¿vale? Pero luego están los voluntarios, que ahí bueno, pues emiten créditos para para gente que lo que hace son proyectos pues de reforestación o de energías renovables, y por ahí es por donde yo creo que más pueden colaborar las entidades aseguradoras.
Qué bueno, porque al final todo eso beneficia, claro, a la evolución de esa lucha contra el cambio climático. Vuestro informe identifica también que las políticas públicas más efectivas combinan seguros paramétricos con convencionales. Yo te voy a pedir que nos expliques brevemente qué es un seguro paramétrico y cuáles son los mayores obstáculos técnicos, regulatorios, para que estas soluciones que son híbridas se puedan utilizar en esas, sobre todo en esas economías emergentes tan, tan desprotegidas.
Los seguros paramétricos pues entran en juego cuando pues el viento supera una determinada velocidad, este tipo de factores, ¿no? O la lluvia, ¿no? La lluvia pues excede pues,
más litros por metro cuadrado, tal.
En los países emergentes, aquí hay dos problemas. El riesgo de base, es decir, que no indemnices a alguien que realmente no ha sufrido un siniestro, por eso se va a soluciones híbridas, luego hay que valorar si realmente ha sucedido o no. Y luego en los países emergentes hay un problema de escala, ¿no? Para que tú puedas ofrecer precios competitivos, tiene que distribuirse entre una masa suficiente de asegurados, como pasa en el sector financiero,
claro,
¿no?
Claro, lógico.
Entonces, pues hace falta escala y un poco y mucha gente todavía no se asegura. Educación financiera, ¿no? También para explicar que, bueno, que aseguran cosas que pasan pocas veces, pero que cuando pasan te pueden dar, pues, sacar de una mala situación.
Si tuviera, Ricardo, que destacar una recomendación de política pública que sea clave para construir resiliencia frente al cambio climático, ¿cuál sería y por qué?
Que hay que actuar en todos los frentes. Primero, con colaboraciones público-privadas, porque allí donde existen está demostrado que funcionan. Y luego, pues trabajar mucho la prevención y la reducción de riesgos. Es decir, normas de no urbanizar en sitios donde, bueno, pues son zonas de
barrancos inundables que nos suenan.
Son zonas de alto riesgo, ¿no? Y si pues ya está ahí, pues crear infraestructuras para protegerlo, ¿no? Y luego, pues siempre hay una parte de la brecha que viene de infraestructuras públicas que no están aseguradas, ¿vale? De poco sirve que te repongan el coche y que te arreglen la casa y te arreglen te ayuden a comprar los muebles y demás, si luego das el agua y no sale agua potable o no funciona el saneamiento, ¿no? Es un problema complejo. Luego, compartir datos y las soluciones paramétricas, bonos catastróficos, es decir, actuar en todos los frentes.
Qué buena reflexión, porque nos abre derivadas de pensamiento que muchas veces no manejamos, pensamos solamente en el particular muchas veces y hay muchas más posibilidades y muchos instrumentos. La verdad que te agradezco enormemente que hayas venido después de esa COP30 a analizar ese informe sobre cambio climático, riesgos extraordinarios y políticas públicas de Mapfre Economics. Es un placer haber aprendido contigo sobre este ámbito. Ricardo González, director de análisis, estudios sectoriales y regulación de Mapfre Economics. Ha sido, como digo, un placer. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias.
A media sesión.